Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales ya habituales que seguro que tienes memorizado, 97.1 de FM, 882 de la onda media, recuerda en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de jueves 16 de enero, hoy con el protagonismo del baloncesto que va a ser nuestro tema principal con nuestra habitual tertulia de cada jueves, pero hasta este instante, hasta las 3 y cuarto de la tarde, tenemos que hablar de muchas noticias y sobre todo yo me atrevería a decir que es un duro palo la noticia que vamos a dar para la afición del Málaga Club de Fútbol, más que para la afición del Málaga Club de Fútbol, para la propia salud institucional del Málaga Club de Fútbol, porque la titular del juzgado de instrucción número 14 ha desestimado imponer medidas cautelares contra la familia Altani y por lo tanto desestima intervenir judicialmente al Málaga Club de Fútbol. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, evidentemente también del aspecto deportivo, porque ya conocemos la segunda convocatoria de Sergio Pellicer, el flamante nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Jueves 16 de enero, noticia que capitaliza hoy la información deportiva, viene con noticia de tribunales. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes. Pues dices bien, la jueza ha desestimado imponer medidas cautelares contra la familia Altani, por lo tanto, desestima intervenir judicialmente al Málaga. Entiende la jueza que la demanda de los pequeños accionistas es desmedida y que la mala situación económica que atraviesa el club no se debe a la comisión de ningún delito. Los pequeños accionistas anuncian que van a recurrir el auto judicial, pero hasta entonces la gestión seguirá recayendo en manos de la familia Altani. Hay que contar, Emilio, que estamos en el principio de la instrucción, porque la jueza lo que ha pedido es más tiempo y seguir investigando.
Pero es un palo, ¿eh? Importante, no, sí, porque sí. Se esperaba que hubiera alguna medida en esta semana, pero la medida y esa intervención o esas medidas cautelares finalmente ha salido en contra para los pequeños accionistas del Málaga. Y como te decía, segunda lista de convocados de Sergio Pellicer, que desplaza a 19 jugadores a Fuenlabrada. Diego González por Abkar, y Kelian por Gonzalo son las novedades en la convocatoria con respecto al equipo que se enfrentó el pasado martes a la Ponferradina. Siguen fuera de concurso Adrián, Keidi Vare, Lombán y Mikel Villanueva. Pellicer habla precisamente del partido frente al equipo madrileño.
Sobre todo con la ilusión, con la responsabilidad de que es un partido que sobre todo nos puede separar muchísimo más de esa diferencia de puntos en la que realmente hace apenas dos jornadas. Y sobre todo el equipo está muy concentrado, está pensando simplemente en fútbol desde sobre todo en la situación en la que estoy aquí, y hemos trabajado poquita cosa, porque la verdad que es una semana complicada, sobre todo en dos partidos con muy poco tiempo de recuperación. El partido pasado contra la Ponferradina fue un partido de mucho desgaste físico y mental, inclusive diría más mental, y los datos físicos están ahí, y la verdad que estamos en una línea creo que ascendente, y esperar sobre todo de que va a ser un partido tremendamente, totalmente diferente al que se nos presentó el pasado partido, ¿no?
Eso era lo que contaba Pellicer acerca del partido de mañana. Ojito al rival, ¿eh? El Fuenlabrada es, sin lugar a dudas, junto con el Mirandés, pues los dos equipos más llamativos. Es quinto clasificado, acumula 5 empates consecutivos y 6 jornadas sin perder. El equipo madrileño es la revelación, por tanto, de esta segunda, y cuenta con el refuerzo del delantero Calle Quintana, cedido por el Cádiz hasta final de temporada. Hay que recordar, Emilio, que Calle Quintana nos marcó aquí en la Rosaleda.
Encima, ¿no? Pues vamos a ver si finalmente debuta mañana contra el Málaga. Y esto es de historia, porque Pellicer se volverá a ver las caras con Mere. El técnico del Fuenlabrada fue compañero de Pellicer en la defensa del Cádiz en la década de los 90. El técnico del Málaga vive al día y no quiere saber nada de su futuro más allá del partido ante el Fuenlabrada de mañana.
Ya te digo, cuando llegué, fue el domingo, ¿no? Justamente llegué el domingo, ha pasado todo esto muy rápido. No he tenido tiempo a comunicarme, solo he tenido tiempo a preparar partidos, a preparar entrenamientos, a, pues eso, a dormir poco, tanto el trabajo del cuerpo técnico, y no quiero, no, es que todo lo demás nos dispersaría. Yo creo que al final, esté quien esté el entrenador, y yo creo que el aficionado, como creo que todos vosotros, ¿no? Queréis que el Málaga mañana consiga 3 puntos. Yo creo que esa es la clave. Luego, a partir de ahí, a partir de mañana, pues sí, entonces yo creo que se abrirá otro debate, que será otro, pero nos interesa, sobre todo por bien de todos, de que mañana podamos conseguir 3 puntos, o que el equipo siga sumando, que el equipo compita como hasta ahora está compitiendo, y yo creo que esa sería la mejor noticia para la familia malaguista.
Bueno, pues eso era lo que contaba Sergio Pellicer. Noticia de última hora, donde el Málaga no va a coger ni la pedrea. El ex delantero del Málaga, el internacional marroquí Youssef El-Nesyri, está a un paso de ser jugador del Sevilla a expensas del reconocimiento médico. El Sevilla le paga al Leganés 20 millones de euros. El Málaga traspasó en su día a El-Nesyri hace 2 temporadas por un montante económico a los 6 millones de euros al Leganés. Sin embargo, no se guardó ningún porcentaje de una futura venta. En poco más de un año, el internacional marroquí ha cuadriplicado su valor. Hay que decir que, en relación a esta noticia, el Málaga no pilla nada porque es un traspaso nacional. Si hubiese sido un traspaso internacional, sí se pagan derechos de formación, como cobró por Castillejo cuando fue al Milán, o por ejemplo Fornals cuando fue a la Aston Villa.
Que era una cantidad en torno a los 300.000 euros, pero cuadriplicado su valor en menos de 2 años. Lo vendió hace un par de veranos por 5 millones y poco. Por 20 kilazos. Bueno, yo de verdad, no sé si le da bien al Sevilla o no, pero que el Sevilla busque el gol con El-Nesyri. Bueno, mis respetos. Mi respeto para el que negocia en el Leganés, que es un auténtico crack, y a ver si lo fichamos también. Grupo cuarto de segunda B, el Marbella, empate a 0 ante el Talavera. El equipo marbellino pudo romper el entramado defensivo del equipo talaverano en el debut liguero de Juanmi Callejón. Cubillo valoraba así el empate de su equipo, que es cuarto a 4 puntos del líder, el Cartagena.
El planteamiento que nos ha hecho el Talavera, sabíamos que últimamente venía jugando con un 5-4-1, siempre muy arropado, en todos los partidos ha concedido muy pocas ocasiones, pero bueno, siempre en alguna se le habían adelantado y por eso las últimas derrotas que ha cosechado. Partido muy complicado, partido en el que, bueno, creo que hemos arrancado bien, pero luego ha habido 20-25 minutos en la primera parte en los que no ha habido ritmo, en los que hemos estado muy parados, en los que no ha habido movilidad. Para acabar la primera parte creo que bien, pero creo que el final de la primera parte ha sido bueno, y luego la segunda parte sí, creo que ha sido buena, hemos generado ocasiones suficientes como para haber ganado, y bueno, la lástima que no hemos estado acertados en esos metros finales y nos quedamos con solo un punto. Sumamos un punto, estamos contentos, porque siempre que sumamos estamos contentos, pero evidentemente queríamos los 3, y bueno, pues la verdad que no hemos sido capaces de abrir pues la lata.
Eso era lo que contaba David García Cubillo, el entrenador del Marbella. Cambiamos de balón. Hablamos del Unicaja de Málaga, que de momento, esto es noticia, no se plantea fichar un sustituto del lesionado Melvin Egin. El club, el Unicaja, sigue atento al mercado de fichaje, como es normal, y está recibiendo múltiples ofrecimientos para el puesto de alero y de ala pívot. Aunque, salvo cambio de postura en forma de malos resultados del equipo, no se plantea reforzar la plantilla. Hay que recordar que Egin va a estar aproximadamente entre 4 y 6 semanas de baja.
Y por lo tanto tiene muy complicado, por ejemplo, llegar a la Copa del Rey, se perderá buena parte del top 16 de la Eurocup. Unicaja, si quiere reforzarse antes de, por ejemplo, para la Eurocup, tiene que hacerlo antes del 29 de enero, que es cuando comienza la segunda vuelta frente al Andorra. Y habrá desembarco de la Marea Verde en Sevilla. 3 autocares van a acompañar a Unicaja en el partido ante el Betis. Por otro lado, el Tofas Bursa se perfila como el principal rival de Unicaja en el grupo de Eurocup tras ganar a domicilio anoche al Andorra. Por cierto, que hoy Frank Elegar sí se ha podido ejercitar con normalidad, podrá ser de la partida, y el que ha sido baja por precaución, tiene una sobrecarga en los isquiotibiales, es Alberto Díaz.
Lo próximo del Unicaja, ya saben que es ese derbi en Sevilla ante el Betis. Y para terminar, tenis, porque Alejandro Davidovich se medirá al rival de la previa en la primera ronda del Open de Australia, primer torneo de Grand Slam de la temporada, que arrancará en la próxima madrugada del domingo.
Sí, señor, pues suerte para el bueno de Alejandro Davidovich, a ver si es capaz de pasar la primera ronda, por lo menos de un major, como se suele decir, y de un grande, como es ese Open de Australia. 3:09 de la tarde, todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:09 de la tarde. Vamos con lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda redes sociales que siempre tenemos abiertas para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando si crees que Pellicer debe de ser el entrenador del Málaga hasta final de temporada. Lidia Aguado dice mal, Iván dice, bueno, sería injusto, otro por aquí dice, me parece, bueno, es que hablan también, hay muchos que mezclan, sí, el tema de la jueza.
Es que ha sido tanta noticia en la mañana de hoy, claro, que va todo mezclado ahí.
Hay mucha gente
que popurrí,
habla
también, popurrí.
Exactamente.
Qué gran programa aquel, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues hay muchos que hablan también de lo que ha contado COPE, ¿no? De las noticias que nos llegaba esta mañana sobre la jueza. Bueno, por aquí dice Fernando, me parece que la jueza no se ha enterado de lo que le pasa al Málaga. Jorge dice por aquí, pues nada, tiene vía libre para hacer lo que quería, y lo que dijo Xatate en su día era hacer desaparecer al club. Otro mensaje de Antonio dice, me parecería buena idea que Pellicer por lo menos continuara por ahora, a ver qué hace. Otro por aquí en relación a la jueza dice, gracias jueza, ha firmado nuestra sentencia de muerte. Málaga Times dice, la peor noticia posible. Miguel dice, vaya putada, de todos modos si lo ha desestimado por algo será. Oscar dice, vaya duro golpe, digo por la noticia que hemos contado de la jueza. Y Javi dice por aquí, Pellicer se merece todos nuestros honores, es un hombre de cantera, ojalá tenga suerte.
Bueno, pues así está el patio popurrí. Hemos preguntado una cosa, pero evidentemente han sido muchas las noticias que se han agolpado, que por cierto todas ellas te puedes informar en nuestra página web cope.es/Málaga. Responde lo que tú quieras por la noticia de la jueza que desestima imponer medidas cautelares contra la familia Altani, por esa pregunta que te hacemos concretamente, si crees que Pellicer tiene que seguir siendo entrenador del Málaga hasta final de la presente temporada, o por ejemplo que estamos contando que Unicaja de momento no se plantea reforzar la plantilla ni buscarle un temporero a Melvin Egin. Cualquier tema es bienvenido y siempre lo contaremos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, venga, tres noticias rápidas del Málaga y vamos con la tertulia de baloncesto que viene aquí hoy muy documentado, mis contertulios.
De todas maneras, a partir de las 4:10 de la tarde podremos seguir dando más noticias de Málaga, ahondar más en esa decisión de la jueza, pero veo yo aquí a los amigos que vienen con los papeles bien,
sí,
como
sí, y ya mirando el reloj como diciendo, monstruo, como no empieza a las 3:15 te cortamos la cabeza, tranquilidad, sí, aquí va a haber tiempo para todos, si no pedimos luego al árbitro asistente el 4 minutos de añadido y no pasa nada. Absolutamente nada. Bueno, el día comenzaba convulso porque prácticamente a primera hora de la mañana nos enterábamos que finalmente la jueza pues desestima precisamente imponer medidas cautelares contra la familia Altani. Por lo tanto, el club no va a ser intervenido momentáneamente, judicialmente, no se va a designar ningún administrador judicial. Y otro punto muy importante es que también se desestima que la familia Altani tenga que pagar una fianza de más de 8 millones de euros. También dice la jueza que es una medida desmesurada para lo que pide la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Y leyendo el comunicado de los pequeños accionistas del Málaga, que por cierto pueden ver en nuestra página web cope.es/Málaga, me llama la atención de sobremanera una de las frases que se menciona en ese comunicado, que la jueza reconoce la mala situación económica del Málaga Club de Fútbol.
Eso es muy importante.
Pero reconoce también que con las pruebas que se han presentado, que esa mala situación económica del Málaga no obedece a la comisión de ningún delito, que va a seguir recabando pruebas, que todavía el Málaga no ha presentado la documentación requerida, que también los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol van a hacer un recurso a este auto de la jueza.
Emilio,
y van a aportar
recurso,
nuevas pruebas.
Un recurso de reforma y le harán también saber en ese recurso de reforma con acción pericial, le harán ver las consecuencias negativas que se pueden dar, porque esto no es una empresa al uso, de no intervenir judicialmente a la entidad. Ya nos contaba aquí el abogado Paco Valverde el pasado lunes en la tertulia de COPE que ellos esto lo podían esperar. Este es el comienzo de una instrucción, así que por lo tanto es normal que la jueza, antes de intervenir la entidad, diga, oiga, necesito recabar más información. Por ahora te desestimo lo que tú me pides, hasta tanto en cuanto yo tenga mucha más información, porque estamos hablando de intervenir judicialmente una empresa privada.
El escrito de la jueza dice: efectivamente, la sociedad deportiva del Málaga se encontraría en una delicada y débil situación de solvencia, situación que, según las cuentas anuales presentadas por los querellantes y las aportadas a requerimiento del juzgado por la Liga de Fútbol Profesional, se retrotrae como mínimo al año 2006, que cuando el Málaga presentó un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, cuando la sociedad se declaró en una situación de concurso voluntario y se acordó su administración judicial. Bueno, luego vamos a ampliar esta información, pero es un duro palo porque se esperaba que este auto fuera de manera favorable a los pequeños accionistas del Málaga, sobre todo en este mercado de invierno de fichajes, y de momento, pues, revés y vida extra para el jeque del Málaga, para el presidente del club, para el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, así que así está la cosa. Y en el Málaga entienden que la mejor manera de hacer el plan de viabilidad que le prometieron a la Liga es despidiendo a 1000 euristas, porque ayer fueron despedidos 5 empleados del Málaga Club de Fútbol. Me cuentan que no van a ser los últimos, 2 de ellos del departamento de comunicación. Y ayer yo ya denunciaba que dentro de la larguísima comparecencia de prensa de Víctor Sánchez del Amo, una de las respuestas que dio a la pregunta precisamente de mi compañero Javier Bautista no me gustaba ni un pelo, porque inmiscuía en esa denuncia a 2 compañeros del departamento de comunicación. Pues esos 2 compañeros del departamento de comunicación fueron despedidos en la tarde de ayer, con una situación que, bajo mi punto de vista, cada uno es libre de jugar lo que quiera, ni entran ni salen en esa situación, pero que al final también la ha salpicado a 2 de ellos. Así que mi ánimo para Beatriz Jiménez, mi ánimo para Álvaro Bajo, 2 compañeros que se quedan el paro. Si es por esta situación, por el tema del famoso vídeo de Víctor y cómo se ha politizado o cómo se ha hecho esa política de comunicación, creo que es una medida totalmente injusta. Si obedece a otras cosas, a funcionamiento, a gestión y a su trabajo, no tengo nada que decir, porque eso es la empresa del Málaga lo que tiene que determinar. Pero si es por el tema de Víctor, ayer flaco favor le hizo el Jax, entrenador del Málaga de Fútbol, a estos 2 compañeros. 3:16, luego ampliaremos el tema deportivo, luego seguiremos ampliando el tema judicial que va para largo, pero ahora es tiempo de tertulia de baloncesto, que para una que tenemos a la semana, vamos a aprovecharla bien.
Debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Porque yo, si fuera por mis contertulios de básquet, hacía todos los días una tertulia de lo que hiciera falta, sin lugar a dudas.
José María Martí Urbano, levanta las manos. Vamos ya estamos aquí.
Hombre, yo miro el reloj y digo, me están quitando.
Estamos en tiempo de descuento.
Está jugando con el pan de mi casa.
Tiempo de descuento, árbitro.
José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí dispuesto a seguir hablando claro desde el principio.
Eso siempre. Don José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año, que tenemos.
Eso,
no hablábamos
eso. ¿Está desde... bien? ¿La bronquiolitis del nene bien? Todo.
El nene se recuperó mucho antes que el padre. Sí. Como suele ser habitual.
El padre va retranqueando hasta final de año.
El padre todavía le tendréis que escuchar hoy toser un poquito.
Bueno, ya está, no pasa nada. Aquí venimos con las mascarillas.
Cuidado, que luego en el Twitter te dan la mundial.
Como los japoneses.
Sí, tú no te preocupes, yo los de Twitter los tengo siempre.
Tiene el guardaespaldas de la puerta de la radio, siempre está ahí.
Cuidado,
la puerta.
Que lo carga el diablo luego, que luego tenemos problemas.
Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Y vengo de hacer de guía turística, ¿sí?, por el Soho, por las calles antiguas de Málaga, bueno, algunos amigos míos que vienen de Argentina, así que feliz.
Estupendo, eso está bien.
Ah, con algunas chicas argentinas, ¿no?
La madre de mi ahijado, que es Santiago, la mujer de Ricardo García, el Pampa.
Que hay que explicarlo todo. Don Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
La noticia del día no es la intervención judicial del Málaga, la no intervención judicial del Málaga, es que Juanma Rodríguez se está dejando perilla.
No,
¿está siendo mayor o esto
no,
cómo
va? Eso es momentáneo.
Una medida de protesta.
No, por un adecentamiento capilar, entonces... Ha habido un arreglo parcial que después se tendrá que culminar en casa.
Un proyecto de fichaje.
¿Pero homenaje a Joan Plaza?
No. Esto es un momento puntual. Si fuera Joan Plaza sería barba bien cuidada. Frondosa y bien cuidada.
Estúpida.
Y recortada.
Sí, pero es que ya sabéis que mi afición por los cuidados capilares son relativamente escasos.
Pues los míos menos.
A tiempo que no te hace falta.
Bueno, los rodapiés también necesitan su cuidado para que no esté demasiado al aire. Oye, noticia que damos hace un momento, no sé si es maniobra de despiste o no, dicen desde Unicaja que están atentos al mercado, pero que de momento el club, salvo que pierdan 2 partidos seguidos, que a lo mejor cambie la película, no se plantea fichar ningún temporero por Melvin Egin. Recordamos que Egin va a estar de baja entre 4 y 6 semanas, por lo tanto, para la Copa del Rey...
si llega, llegaría justito, justito, pero si se cumple las 6 semanas no llega ni de lejos. Y con el tema del top 16, se pierde buena parte del top 16, luego queda una jornada colgando en el mes de marzo. Es decir, que va a afrontar esta etapa tan comprimida de la temporada sin Melvin Egging. Hombre, que no es que sea Michael Jordan, pero es un hombre de la plantilla de Unicaja, ¿eh?
Yo he oído por ahí que están rebuscando un hombre alto tirador.
Sí, rebuscando están, pero...
Un hombre alto tirador
en la rebusca.
Y están con mucha... removiendo con mucha profundidad el tema, sobre todo de cara a la Copa del Rey, porque claro, con ese sorteo de amigos que nos han hecho, hay que aprovecharlo. Esto es... No recuerdo una ocasión como
yo
esta.
Yo sí. La de 2009, acuérdate, ¿eh?
Sí, pero es que tenemos a todos los buenos fuera.
Sí, pero la de 2009...
¿Era así también?
La última final que llega a Unicaja, si no recuerdo mal, elimina en cuarto de final al Gran Canaria. Sí. Luego había un Estudiante Juventud, el Estudiante, que también iba fatal, elimina Juventud y nos toca en semifinal el Estudiante y le ganamos al Estudiante y nos metemos a la final, que estuvimos un tris de ganarla.
Eso,
y esa fue la última final de Copa del Rey de
Unicaja. Sí, señor. Bueno, pues ahora hay que aprovecharlo, desde luego. Hay que
¿Y para eso hace falta
poner toda la carne en... Bueno, pues yo creo que sí, francamente. Porque el problema del Unicaja es que el equipo está mal hecho y que el equipo no está rindiendo. Esta semana hemos tenido algunas buenas y otras malas noticias o malas sensaciones. La mejor, la del sorteo de Copa, claro, que allí esperando, mira, ya salió el Madrid, ya salió el Barcelona, ya salió el Valencia, ya salieron todos, bueno, pues nos han quedado todos los chollos a nosotros. Creo que oportunidades como esta hay que cogerlas porque no pasan dos veces. Y después, bueno, las malas sensaciones del equipo en Murcia, que fueron tremendas. En el segundo tiempo del Juventud tampoco fue gran cosa. Y bueno, y quizá podamos extraer la conclusión de que cuando hay un poquito o un mínimo de juego interior, como ocurrió en el primer tiempo frente al Juventud, pues el equipo tiene otras posibilidades, tiene otra cara. Entonces, en Murcia, por ejemplo, en el primer tiempo tuvo Thompson muy fácil emparejado con el chico de la cinta, el alto de la cinta.
Eddie, ¿no?
Eddie,
el triple es Eddie.
Con Eddie,
el tirador.
Exactamente. Eddie. Cada vez que le llegaba la pelota a Thompson eran dos puntos, y bueno, o falta. Creo que pudimos haber puesto a ese hombre en compromiso, pero
o sea, tú dices que fichaje
lo
sí.
desaprovechamos.
Fichaje sí,
es necesario, yo creo que lo están buscando.
Bueno, yo siempre quiero ser prudente y respetuoso en cuanto al sorteo de la Copa del Rey, porque sí, evidentemente Zaragoza ha dado una lección de gestión y de buen baloncesto aquí, y no hay que subestimar ninguna plantilla hoy en día, ni Estudiantes en lo que es la Liga ACB, ni el COSUR Betis. Todos los equipos son peligrosos porque justamente cuando les subestimas, ellos se van a subir, se les suben a las barbas y van a hacer buen baloncesto y pueden ganar, ¿no? Si tú tienes esa irregularidad que está mostrando el Unicaja. El Unicaja con su juego es irregular justamente por eso, porque la Liga ACB está dura, ¿no? No es una frase hecha, no podemos solamente decir, bueno, ya sabemos que está dura, está mucho más igualada. Está igualada porque los demás equipos tienen buenas plantillas, juegan bien y hay muy buenos entrenadores en la Liga ACB, empezando con Porfirio Fisac. Con el juego del Unicaja, lo que me está gustando es, se está viendo a un Jaime Fernández menos renqueante y mucho más ágil, y está dirigiendo bastante bien el juego del Unicaja, a la vez que sigue manteniendo su capacidad de anotación y su creatividad en el juego. Y luego Josh Adams está rindiendo bien, no asumiendo esa responsabilidad de organizador del juego, está siendo un ejecutor, un finalizador, que son más bien sus características. Y luego contra el Juventud, el juego agresivo de Adam Wasinski, pero sobre todo de Dion Thompson, me ha encantado. El juego fue mucho más claro y eso es lo que yo veo. Cambios de jugador. Un club grande, y el Unicaja lo es o debe de serlo, siempre tiene que estar pendiente del mercado para buscar un jugador o otro. Está bien dar tranquilidad a los jugadores, que es la forma de ser de Luis Casimiro y lo que busca también, entiendo, que el Unicaja. Pero un club grande siempre está pendiente del mercado para buscar un jugador más. Quizá no en el puesto de base, porque creo que Jaime lo hace muy bien, pero en el puesto interior de 5, sí, porque el puesto de 4, Dion Thompson y Carlos Suárez, que estuvo una vez más espectacular contra la Juventud.
¿Tú si tuvieras que firmarías un 5 más con 4 o 3?
Sí, más un 5 que un 4-3. Un 4-3 los hay. Está Dion Thompson y Carlos Suárez, para mí son garantías.
Si tú quieres apostillar una cosa, que con el dinero que pueda disponer el Unicaja, que no será una gran cantidad, supongo, porque...
Pero es lo que sea. 12 equipos de la Liga ACB.
No, digo para fichaje. Para fichaje, sí, ahora pero mismo.
Va a tener...
Igual es más fácil conseguir un 4-3 que un 5 de calidad. Porque para traer un 5 como los que tenemos, mejor nos quedamos con lo que tenemos. Y claro, traer un 5 ahora de calidad no será fácil. Yo creo que la idea del club es acercar a Thompson a la canasta, ponerlo más en las posiciones de 5. Bien, es verdad que todo esto es, bueno, discutible, porque da la sensación de que Thompson defensivamente no va a poder con mucha gente.
Pero se lo podía haber hecho cuando ella no estaba lesionado, lo de acercar a Thompson más a la canasta, y no lo han hecho.
Sí, exacto.
Bueno, pero está claro, en los dos últimos partidos se ha visto que cuando acerca Thompson a la canasta,
sí, pero
le dan el balón, el equipo funciona mucho mejor.
Eso lo sabíamos desde que Thompson firma por Unicaja, que no es tampoco un descubrimiento, que era un tío que conocíamos.
Bueno, pero a lo mejor en el equipo existe la preocupación por distribuir las plazas de jugadores, por ubicar los roles, por no tener, pensando que a lo mejor si colocas a Thompson de 5 puedes dejar descolgado o muy descolgado a algunos jugadores. Esto, hay entrenadores a los que le importa un pimiento y entrenadores que se machacan la cabeza con esto. Es que todo el mundo no es igual.
Tenía una idea Luis Casimiro, obviamente, con la plantilla que se tiene ahora en el Unicaja, con la cual se empezó la temporada, y luego, poco a poco, él lo tiene que modificar y reajustar, lo que hemos hablado. La estructura de juego del Unicaja se tiene que adecuar y adaptar a las características de los jugadores. Y en esos últimos dos partidos, teniendo a Dion Thompson, que siempre le han buscado mucho al inicio de los partidos, y que Dion Thompson tenga unos espacios claros de juego interior, porque luego él, como Carlos Suárez, distribuyen bastante bien. Quizá Dion Thompson mejor en el juego de espaldas a canasta, y luego en tiros posicionales tuvo un muy excelente porcentaje en el tiro de tres. Cuando Jaime hace un bloqueo de continuación y se abre Dion Thompson, todo el mundo está pendiente de Jaime, y Jaime le da el balón a Dion Thompson y fue 4 de 4, ¿no? Creo. Metió 14 puntos en el primer tiempo, 11 en el primer cuarto. Entonces, Luis Casimiro lo adapta, intenta hacerlo quizá un poquito más lento de lo que queremos el resto del público, y el juego del Unicaja tiene que ir a otro ritmo. Teniendo a Josh Adams, a Jaime Fernández, a Dario Brizuela, tiene que jugar a otra velocidad el Unicaja.
José Luis, Juanma.
Yo...
lo de barbudos.
Lo estoy escuchando muy atentamente y digo, que ve cómo admiro yo a estos dos tíos. Porque
ha habido patadas en la espina.
Sacan todo eso de un baloncesto como el que hace Unicaja.
Eso estaba yo pensando.
¿Qué cantidad de matices? Ven cómo se nota que son profesionales y demás, porque yo... No,
la nosotros somos apasionados.
Doy unas cabezadas. Este año estoy dando unas cabezadas bastante importantes. Bueno, yo creo que no soy el único de las cabezadas. Yo voy a hablar. Creo que una noche como la del otro día, que es
tú
un partido.
Y 40 otros, parece.
No, ya uno. No, por lo menos 43 o 44 o casi 50.
Independientemente de los 40 principales, hay que recordar que el otro día eran 5.000 tíos en el pabellón. Con un partido que, si se llega a perder, adiós muy buena, la jornada número 2.
¿Hubo pitadas muy, muy gordas?
Es que, afortunadamente, mi hijo se quedó antes dormido y solo pude ver desde casa el final del partido, que tampoco. Parece que la primera parte estuvo algo mejor, pero el final del partido es...
El equipo sigue adoleciendo de todo, absolutamente. Por mucho que Anicet le saque los brotes verdes,
claro,
que dice,
sí,
y José María también, el equipo no tiene ni orden ni concierto.
Yo es que, vamos a ver, criterio. Yo todavía no le he cogido el aire a este equipo. Y estamos en enero. Todavía no sé. En principio, el año pasado tuvimos una plantilla que era de naranja. Este año ahora es de limón. Es más, ¿cómo es? ¿Atleticismo?
Atleticismo.
Bueno.
Atleticismo y top system.
Pues sí, sí. Si vamos a jugar a eso, no se nota. no se nota. No se nota, porque precisamente de lo que ha estado hablando José Mari, son de las carencias que tenemos tan enormes en el juego interior, ¿no? Que el otro día hubo jugadas de 4 o 5 rebotes ofensivos de Juventud en plena remontada, ¿no? Que parece que tampoco es que se pongan muy nerviosos. Así que, pues, sinceramente, al equipo se lo están poniendo un top 16 como el que tenemos ahora y un sorteo de copa como el que tenemos ahora. Sería interesante meternos también un micro en la tertulia del ascensor, que hemos estado José Mari y yo hablando. Y
lo tengo.
Y la verdad,
el magneto fondo de grabando, que no sé qué se va a montar después.
La verdad es que esto es un arma de doble filo. Es decir, la ocasión la pinta en carva, pero también esto compromete aún más al equipo, que se ve con obligación tanto de pasar a las rondas finales de la Eurocup como de llegar. Si hablamos por nombre, deberíamos estar en la final, pero claro, no estamos hablando de nombre. Además, yo soy una persona que sabes que no creo ni en el más allá ni en el más para acá, pero hay una cosa que en el deporte sí le encuentro yo la pauta, que hay equipos que a nosotros se nos dan mal, ¿no? Y uno de ellos sin duda es Zaragoza, y además es un equipo que no tiene nada que perder y que viene de subidón, ¿no? Entonces,
y otro es Betis.
Efectivamente,
y además
la cancha de Sevilla es una cancha que se nos está dando mal. Si la última vez que lo hemos visitado se nos ha estado dando
si
mal.
Si te pones a mirar las estadísticas de Casimiro con el Zaragoza, no son tan malas. La de Unicaja sí, la de Casimiro.
Pero es que tú ya me estás hablando de estadísticas avanzadas.
Es que yo me estoy regenerando.
Es que yo soy de letras mixtas, tampoco era de los de latín y griego, pero a mí ya más allá.
Eres más griego que americano.
Más allá de raíces cuadradas, yo ya no sé hacer, ¿sabes? Entonces,
Pitágoras.
Pues la verdad es que el funciona. Además, sobre todo, para mí lo desesperanzador es que no le veo mejora. Ha habido años que el equipo no ha funcionado y a mí me ha parecido que sí tenía margen de mejora el equipo. Sin embargo, yo a este equipo lo veo falto de calidad. En línea general,
el juego, José Luis, sí tiene margen de mejora por plantilla.
Hombre, margen de
mejora. Pero vamos, otra cosa es que lo haga o no. Pero cosa que
margen seguro.
Porque tú me dices, hemos llegado donde hemos llegado y se acabó, pero margen de mejora sí tiene.
Hay cosas de los 40 principales jugando en el Parque del Oeste que digo yo, pues mira, esto lo han hecho mejor que Unicaja. Pero es decir, que estamos poniendo ya el listón muy bajo.
De alguna manera, la expresión margen de mejora es una expresión que hay que analizarla. Eso es, en vez de juegan muy mal, se dice, tiene mucho más MMA.
Hombre, aquí somos unos tíos de colegio privado, estamos estupendamente educados.
Abro debate con el tema que decía José Luis de margen de mejora. Ay. Es que yo creo que todos coincidimos que hay plantilla para jugar mucho mejor. Sí. Yo creo que todos coincidimos que, no por mucho rato, pero ha habido momentos, a toda la José Mari, creo que del primer cuarto y medio contra Juventud. Yo, fíjate, mira que el partido contra el Murcia fue francamente lamentable, pero hubieron 3 minutos contra Murcia, joder, a mí vi cosas que me gustaron. 3 minutos, sí, que era Murcia, que llevaba 2 meses sin ganar un partido y encadenaba 8 derrotas consecutivas. El tema es que lo que es el gran expediente X de este equipo, porque los buenos momentos de juego cortos que tenemos, eso no se prolonga más en el espacio. Por tema mental, por tema de que, no sé, físicamente, por tema de que el entrenador no se entera, no sé, por 50.000 cosas. Porque esos momentos o esos cortos espacios de juego que hemos visto en algunos partidos de Unicaja no se prolongan, y sin embargo los malos momentos, como fue el día, por ponerme un caso, te puedo ir a millones de casos, pero por ejemplo el día de Tofa Bursa en el tercer cuarto que pegamos el patón, porque esos malos momentos sí que lo prolongamos demasiado en el tiempo. Es lo que porque, no termina
pues,
de entender. Porque tú me dices, el equipo es muy malo, bueno, es muy malo, no da más.
La mental también es una cosa en el haber del entrenador, ¿eh? Ojo, que él cuenta con la materia prima con la que cuenta. Pero si estamos observando esa pauta, y además comentábamos antes de la tertulia, José Marillo, ¿por qué el equipo gana en tres canchas como Barcelona, Vitoria y Valencia? Y sin embargo es capaz de perder con Estudiantes en casa, sufrir lo indecible con Fuenlabrada, que venía de 5 derrotas seguidas, perder con Murcia, que venía de 8 derrotas seguidas. Pues, oye, cuando sí tengo la obligación de ganar, si ya no me empiezan a funcionar las cosas, me empiezo a comer un poquito más el tarro. Ahora, En Barcelona es muy fácil ganar. Tú vas allí a perder de 20. Hombre, te tiene que salir el partido. Efectivamente, Unicaja ha tenido buenos momentos de juego. No sé si con mucha carga táctica detrás, pero ha tenido buenos momentos de juego y más bien con la inspiración puntual de determinados jugadores, ¿no? Pero es que esa es la pauta. Entonces, precisamente volviendo a lo que decíamos antes, si los sorteos nos están siendo favorables y vamos obligados a, además con la condición de anfitrión y demás, ya tenemos además experiencia de grandes petardadas aquí en las Copas del Rey.
Aquí todas, aquí no hemos ganado en parte de Copa del Rey.
Bueno, yo una ocasión más pintiparada que la del 2014 con Zaragoza, con Kuzmiska, que hubiese tirado de la segunda línea, de la segunda fila de asiento y la hubiese metido y terminamos cayendo. Pues la verdad es que este año no veo esos brotes verdes que parece que los profesionales, los entendidos, realmente pueden ver dentro del funcionamiento del equipo.
Yo hoy, después de escuchar, claro, escucho a vosotros y me ilusiono nuevamente, pero yo después de no haber venido en unos pocos de días y ver estos últimos partidos, yo quiero desenmascarar ya el fraude de la polivalencia. Yo estoy harto de... Sí, porque otra vez hemos entrado en el debate, tú que quieres un 3, un 4, un 5, no, yo quiero jugar un tío que sepa jugar baloncesto. Y me da igual que sea... alto, bajo, por ejemplo, Carlos Suárez, que es un jugador inclasificable, porque no es ni un 3, ni un 4, ni un 5, porque eso es un constructo mental que no tenemos que... sabe jugar baloncesto. Entonces tú lo pones donde lo pones, él sube la pelota, él sabe controlarla y sabe jugar.
La gran mentira son los combos, eso sí.
Eso es otra gran mentira. Entonces necesitamos eliminar el fraude de la polivalencia, porque ahí no rebotea ni Dios, en ese equipo no corre ni Dios, solo votamos, no hay ni una jugada en la que veamos tres pases con cierto criterio. Cuando el otro día Juventud hizo un par de jugadas que dije, tú, joder, si moviéramos así la pelota nosotros seríamos hasta buenos. Y después necesitamos gente con sangre, porque es que el juego interior nuestro es lamentable, es que es el más lamentable de la historia de Unicaja desde los años de Tichy Plumer, ¿eh? Es lamentable, es absolutamente lamentable. Es que no crean...
En cuanto a
generación
y en
de
cuanto a calidad también, y cuanto, en mira, cuanto a calidad, no, también.
Es que tú fíjate, sí,
calidad
es que no hay, escaso, no hay, no hay, no,
escaso,
no,
escaso.
Pero con todo el respeto del mundo a esos jugadores y a ese entrenador, porque si tú tienes jugadores con ciertas limitaciones, tú tienes que buscar los sistemas para que esas limitaciones, eso, al menos
valien, ¿no?
No sean un hándicap para el resto de jugadores, porque es que no hay ni un tiro liberado. Porque los jugadores interiores no son capaces de generar ningún tipo de ventaja que atraiga la defensa.
Por ejemplo, colgarle un balón a Elegar, pero ya que es lo único que eso, sabe. O sea, los únicos puntos de Elegar pueden llegar de esa forma, vamos a
se lo he dicho varias veces
al hombre para que la hunda.
Se lo he dicho.
Además, cosa, lo que le gusta a Anicet.
Eso, claro, solo se hace una vez o dos.
Meternos, en el partido. Pero mira, en el aro.
Se lo he dicho varias veces a Adolfo Romero, que es un gran seguidor de la estadística avanzada. Digo, a ver si hace una estadística avanzada de cuánto alivio hemos fallado en el año. Porque hemos pasado 24 veces y creo que hemos hecho dos. Todo pelotazo, el otro se cae. En fin, es una cosa, yo como José Luis, yo creo, o sea, que no hay un año en el que me esté aburriendo más que esta temporada. Oye, ¿verdad que lo digo?
La estadística avanzada de los bostezos en la...
Y mira que yo me río.
Eso sí que sería.
Y mira que yo me río, me disfruto todos los partidos porque siempre le sacamos punta a algo. Pero de verdad, el juego es tan plano, tan ramplón. No hay ni la más mínima, digamos, sensación de empuje desde el banquillo. Estoy tranquilo.
No, pero...
Es que se ha dejado la perilla y está echando carácter.
Pero es cierto que vosotros, es decir, veis el baloncesto de una forma más analítica. Nosotros, como simples aficionados de a pie, pues claro, cuando tú quieres arrancar con todo lo que supone ya, cuando tú arrancabas con tus amigos y tal, no te cuesta trabajo nunca. Pero cuando tienes que arrancar con el niño, las tres mochilas, la comida, el carrito... tal y cual, se te hace bola, dice, hoy que viene Obradoiro, pues vamos a estar ahí rozando. Entonces dices tú, ¿voy o no voy? De todas formas lo puedo ver en la tele. Pero, ¿sabes? Entonces, es de esta temporada que se te hace bola ir al baloncesto. Y es muy triste porque, claro, es de los pocos momentos que uno con una vida adulta tiene de esparcimiento, ¿no? Entonces,
salir de la casa.
Entonces la verdad que un puñetero hobby que tú tienes... te lo amarguen de esta forma, pues la verdad es que sí, ya después me hablarán de sistemas, de posibilidades de mejora,
del
pero
colapso,
yo al equipo...
Del colapso, yo, de los analíticos, sí, ritmo, hay margen de mejora.
Acaban de hablar con una crudeza, acaban de hablar con una realidad de lo que vive el entorno de la grada, por lo menos, no sé si del equipo, de la grada por lo menos, con una que da susto. Que da susto.
Y es más, te voy a interrumpir un segundo, pero ya como he estado calentando en casa durante varias semanas allí con muchos
con los virus
y eso
suena run run
ya
en un mundo verde
ya me he ido calentando. Y el problema sobre todo es que dices tú, no le ves margen de mejora al equipo por ser políticamente correcto, como tú has dicho anteriormente, pero es que no se le ve margen de mejora al club. Ese es el problema.
Ese es el problema.
Tú ves a otros equipos que son el Unicaja de hace 15 o 20 años. Oye, Aaron White.
El Tenerife.
Estamos hablando, dice, bueno, hay que pagarlo, tal y cual. Tenerife, Cataplum. Un tío de, oye, puede salir bien, mal, pero la... ¿Sabes? Que el nombre lo tenemos pegado a la oreja.
Pero aquí te van
a
decir que en diciembre vino Brizuela, que sí, se pagó por él, que sí, fue un salto adelante. Lo que sí, te van
yo
a decir.
Entiendo,
Brizuela,
yo lo entiendo
ahora, Brizuela ahora lo estará pensando y dirá, madre mía, ¿dónde me he metido? Que es que estoy aburrido. Porque es que tenemos dos de los mejores jugadores españoles, jóvenes, explosivos, que son para fliparlo. Y están los pobres constreñidos en un tipo de juego absurdo,
pero,
de bote, y si puedo, tiro.
Pero
estás muy desatado.
Pero vamos a ver,
Perdona, José Luis. Es que sí, yo estoy, de verdad, no, yo estoy muy tranquilo. Tú lo sabes, Anicia, que yo estoy muy tranquilo.
Toma de la
le han dado la vuelta totalmente a la tertulia. Totalmente. Porque a mí me llaman y me dicen, muy bien, José María, todo eso es la verdad, que después los aficionados que hay allí, todo les parece bien.
No, mira, pero para una vez que me haga un guión,
cambiado,
no está cumpliendo ni un punto, vamos. Pero que os digo en serio, que este año encima, y yo sigo confiando mucho, porque hay 4 o 5 tíos que yo los veo que tienen ganas y quieren, por ejemplo, Deon Thompson. Yo me alegro por fin que haya jugado bien, porque de verdad, estaba como en penumbra.
Y ha ido a un mate.
Y un mate, ha hecho dos mates, el tío se ha saludado. Digo, eso. Ojalá sea que el efecto Omic ha hecho que ese tío se espabile. Porque tenemos un 16 que los equipos son, de verdad, el turco son, joder, de verdad, malos, ¿no? Lo siguiente. Y
bueno,
un sorteo,
no son malos, son abordables.
Joder, Anice, en Turquía jugaron, ese equipo es malísimo. Te lo digo en serio. Lo que pasa es que nos meten un 70% de canasta de dos, coño.
Van a hacer los primeros, ¿eh?
Pues, imagínate cómo está el nivel. Y el sorteo de Copa, mejor no puede ser, imposible, sí. Ni por nombre. Ni es que ni aunque jugáramos la Copa antigua que se jugaba en emparejamiento con el grupo IFA español.
Sí,
si es que, vamos a ver, si es que el entrenador, cuando le preguntaron por el grupo de la Eurocopa, digo, no me gusta nada de usted. ¿Esto qué es? ¿Y por qué no le gusta a usted? Dice, porque son españoles.
Era una sensación como Valverde en el Barcelona, que tiene a Messi, Suárez y Griezmann, y tú lo veías en el banquillo con una cara de amargue, como diciendo, lo difícil es
si no meten esto, a ver qué hago yo.
Lo difícil, supongo yo, que será entrenar a la Olímpica Victoriana, no a Messi, Suárez.
A ver, lo analítico, ¿hay margen de mejora o no hay margen de mejora?
Hombre, claro que hay margen de mejora.
Claro que hay margen
de
mejora. ¿Cómo se suele decir?
Hay
materia
margen de
prima,
mejora,
¿no?
Y es exactamente de lo que hemos hablado Anicet y yo antes. Ellos han hablado de la cruda realidad. Ellos son los que han puesto... Ellos han puesto esta tertulia al día. Nosotros no. Nosotros no hemos andado por las nubes. Pero por las nubes... Y eso que a mí personalmente no me gusta andarme por las nubes nunca. Pero bueno, hemos analizado los momentos en los que el equipo está un poco mejor, cuáles son las razones, para después decir, oye, ¿por qué no hacen esas cosas los 40 minutos? ¿Qué es lo que pasa? Y ya está. Claro que hay margen de mejora, por supuesto que sí. Lo primero que tiene que hacer el equipo es alternar el juego interior y el juego exterior. Eso es para empezar. No puede ser todo por fuera o... No.
Y votar.
Tiene
carga
que ser
táctica.
Después mover el balón con un mínimo de sentido. Viene verdad, y de esto de Amicé pues habla mucho, mucho más que yo, que aunque en la rotación del balón se le carga toda la responsabilidad a los hombres de fuera, los hombres de interior tienen más responsabilidad, porque en la rotación del balón tienes un objetivo fundamental, es encontrar el ángulo de pase con el pívot. O sea, si tú tienes la pelota en la posición de base y el pívot está por delante del nuestro, pues le das la pelota al alero para cogerlo por la espalda. Eso es lo que dicen triangular, más o menos. Claro, la verdad es que eso es complicado, porque aquí los defensores de los jugadores pívot del Unicaja lo que hacen es ponerse detrás. Y algunas veces hasta de espalda.
Con los cerrados.
De espalda esperando el rebote. Claro, entonces dice que no hace falta buscar ángulo, es que se la puedo dar a la primera. Nada más llegar se la puedo dar, ¿para qué había roto la pelota?
Y aparte se
si
la
además
da...
los defensores van a estar con los tíos de fuera. La única que me queda ya es dividir. Dividir, bueno, muy complicado.
Pero escúchame, eso porque los pivots son
muy malos.
Muy malo.
Muy malo.
O porque los sistemas son muy malos.
Los pivots son muy malos.
Tal cual.
Sí, sí, hombre, vamos, no creo que esté ofendiendo a nadie.
No, pero
no creo que esté ofendiendo a nadie. Los pivots son... excepto Thompson es el mejor de los pivots. Lo que pasa es que Thompson,
sin duda,
seguramente durante muchos meses, espero que ahora la cosa esté evolucionando, la sensación que ha dado es que tampoco podía él físicamente con mucha gente. Que
no, él no es un jugador físico.
No, y, bueno, no, y que estaba todavía peor. O sea, que se había venido cansado del Mundial, sí, de los entrenamientos del verano, de lo, yo no sé de lo que es. Sí, o lesionado, sí. Tocado, cansado.
No, venía del Mundial.
O desanimado, mundial. No sé lo que venía.
Fondón, lo que
pero
fuera.
Sí, parecía que no tenía mucha fuerza. Y yo creo que el entrenador le ha quitado protagonismo porque lo ha visto sin capacidad. Entonces, claro, cuando el equipo en defensa se hunde, mete a Guerrero, y claro, Guerrero el pobre hace lo que puede. Mira que Guerrero
lo, hace bien,
lo hemos ensarzado en los primeras 10 jornadas.
Rubén Guerrero te da lo que te puede dar.
Exactamente.
Y él nunca se echa atrás.
Y su juego está definido. Él tiene envergadura, tiene cuerpo y lo utiliza bastante bien.
Lástima que este año no esté Bonindón. Que todo el tiempo que he invertido mal en Vinio Cubo, porque no hemos sacado nada, con Rubén Guerrero, bueno, seguramente.
Ahí está Germán Gabriel, que en cuanto a juego de pie también tiene mucho que decir.
Exacto, sí, sí.
Escucha, ¿tú has visto hablar a Germán Gabriel en algún momento?
No, pero a mí no hace falta que hable. Yo lo que quiero es que
el mentalismo o el que analiza la técnica que le dice los jugadores cuando está cansado, que era de que dijeron una vez, ¿no? Yo es que vengo de desatado, ni sé, yo sé que te va a pasar a ti.
No, no, es que además te voy a decir una cosa. Lo que has dicho ha sido tú o tú, no sé, que lo que hace falta es cambiar, hace falta el club. Mira, yo el otro día, por ejemplo, un directivo importante hablando conmigo me dice, es que ganar Murcia es muy difícil.
Es complicadísimo.
Te lo juro, ¿eh? No digo el nombre por respeto. Es que ganar en Murcia es muy difícil. Digo, claro, está justificando al equipo de que pierde en Murcia. Como que
en el antiguo ADC.
Con la cantidad de equipos que han perdido en Murcia.
Igual.
Un equipazo, en Murcia un equipazo.
Igual. Escúchame, ocho derrotas.
Dos jugadores nada más. Los dos con pañuelos.
Sacota, con pañuelos.
Los dos con pañuelos. Uno pequeño y otro harto. Y se acabó. Eso es lo único que tiene. Es lo único que tiene en Murcia. Y eso sí, y gana. De
porque,
todo,
porque si no,
los
no
cinco
gana.
Con más ganas que los nuestros. Es que el otro día,
sí, es que
el otro día con el,
esto, ¿eh?
El otro día con el Juventud, en el tercer cuarto, cuando íbamos camino del último cuarto, es que el Juventud tenía más ganas de ganar, claro, que nosotros. Y digo, en lo,
y el Juventud, pues yo, sin
yo puse,
también es responsabilidad de
los jugadores y los aficionados, están aburridos porque estábamos todos muertos allí. Claro. Y digo, verás que nos ganan, que nos ganan, que nos ganan.
Y un partido en el que no jugaron nada bien ni Prepelic ni Omic. O sea, los dos mejores jugadores con diferencia del Juventud jugaron un partido totalmente ramplón.
Lo bueno que hizo el Unicaja fue controlar más o menos,
sí,
a Prepelic.
Que con
o no sé si se controló el solo.
Sí, estuvo tirando triple allí como el que no quería la cosa. Pero que es que no tenemos. Y encima no hay criterio, es que no se le ve ni un criterio, ni un avance. Lo que, no es que no haya margen de mejora, es que no hay visos de mejora, que es diferente con ese equipo, con
me estáis amargando la tarde,
es que van 17 Emilio, es que van 17 jornadas y la semana pasada yo dije que en la jornada 16 de liga el Unicaja era un equipo en construcción y sigue siendo un equipo en construcción, sí, porque no se le ve la bandera esa que se pone arriba, no se le ve por ninguna parte.
Anicet.
Bueno, ahí para mí hay margen de mejora, pero el dibujo del juego tiene que ser diferente y el juego interior hay que jugar de forma diferente con ellos, porque Volodymyr Gerún es el que mejor juego de espaldas y de pivot tiene, pero no tiene peso y su centro de gravedad es muy alto. No puede postear porque se le saca fácilmente de la zona.
Se cae.
Y
qué maravilla.
Se cae.
Lo que son,
muy
lo
bien,
Anifel. Las personas educadas.
Lo que es saberlo.
Eso, es decir, que le pegas un soplío y sí, lo mandas
al
allí.
Estadio,
eso es.
Y que está muy estirado.
Estoy traduciendo al maragueño.
Elegar no pesa. No es un pivot que sea pesado.
¿Elegar no pesa?
No puede establecer la posición debajo. Es ancho, pero no es un pivot.
Ancho es con ganas, ¿eh?
Es ancho, sí, pero
Pero no sabe jugar de
ancho, pero estrecho.
Una cosa es la envergadura y otra cosa es...
Exactamente, es la contundencia, el peso.
Yo entiendo lo que dice Anice.
Y tú sabes, y vosotros los entrenadores, cuando se ficha, si un tipo tiene un buen culo, mejor.
¿Cómo está la tertulia?
El
Edgar,
¿no?, tiene la cintura muy fina,
claro,
y el juego para él tiene que ser un juego al ritmo al cual tiene que ir el Unicaja, porque la base del Unicaja son Jaime Fernández, Darío Brizuela, Josh Adams.
Por ejemplo, el otro día aquí,
José María Nice todavía se come a Elegar y se come a Gerún.
El otro día aquí llegamos a la conclusión, a una conclusión que yo le saqué que existe, porque claro, que Elegar era muy bueno al contraataque, pero claro, si la única cualidad de un 5 es que es bueno al contraataque, ¿qué es lo que no tiene que hacer? Porque un 5 lo que hace es sacar la pelota para que los demás corran, pues mal asunto. Está la cosa un poco.
Dion Thompson y Melvin Ejim y Carlos Suárez, pero Carlos Suárez es 3, 4 y 5. Melvin Ejim es el que mejor puede postear, porque él es contundente,
Melvin
es sólido. Cuando se habló del tema físico al principio de temporada, la gente lo confundían con atleticismo. Atleticismo es Josh Adams, es Darío Brizuela, gente explosiva, plástica, que saltan bien, etcétera, que son rápidas, pero hay que ser contundente. Y contundente para postear son Carlos Suárez y Melvin Ejim.
O sea, que no somos tan físicos, vamos, que todo eso es un camelo.
Mentira.
Pues si lo he dicho ya habló antes de físico, pero la gente lo confundieron con atleticismo. Y eso es lo que pasa.
Podríamos decir que Anicet Labodrama sería titularísimo.
O sea, ¿qué quiere decir tú? Que corren y
45 metros con
corren y saltan, pero no tienen peso.
El equipo tendría que jugar a mucha mayor velocidad, mayor circulación de balón, pero sobre todo mayor transición de defensa al ataque. Y es así. Si no, Frank Elegar no puede rendir. El que mejor rinde es Carlos Suárez, porque cuando coge la posición, la mantiene. Y un pívot la tiene que mantener. Y
además, el otro día metió un par de ellas de pívot muy buenas.
Exactamente.
Y yo pregunto, si todo esto... Joder, mi amigo José Luis, mi amigo Juanma, son aficionados más expresivos. Pero
otros viejos.
Pero vosotros, que más sabéis el diablo por viejo que por diablo, como suele decir, joder, que conocéis el juego y demás, ¿lo veis tan claro los dos? Que tenéis ideas completamente distintas en otras pautas del juego. ¿El entrenador por qué no ve eso?
No, pero si es que nosotros nada más que vemos los defectos.
Uy, yo creía que ibas a ver.
Lo que no ve es los de virtudes. Lo que hace falta es ver virtudes.
Pero escúchame, es que los defectos...
Para arreglarlo.
Los defectos, para arreglarlo, lo que tiene que ver un cuerpo técnico.
No, bueno, hace falta virtudes.
Digo yo.
Con defectos no arreglamos nada.
Pero bueno, para paliar los defectos y sacar a relucir tus virtudes. Si
no es fácil. No
hay
fácil.
Virtudes, no. Hay virtudes. Hay virtudes que lo vemos en la elegancia con la cual entra a canasta la explosividad, tanto de Jaime Fernández como de Darío Brizuela, y en el tiro de y la carrera de Axel Tupán. Y luego, pues en el cuanto al postear, está Dion Thompson y Carlos Suárez, que postean bien. Lo que pasa es que ellos tienen que hacer el trabajo de cuatro y alguien tiene que establecer la posición abajo. El que mejor establece la posición, ocupa la posición abajo, es Rubén Guerrero, que aún sigue siendo un rookie. Es su primer año.
Pero la tira por el otro lado del aro, ¿eh?
Y sí, pero hay que darle minutos y que él lo asuma y que trabaje y él va a rendir.
¿Y por qué todos los equipos, yo diría que el 99,9% de todos los equipos del mundo, por lo menos lo que veo, Euroliga, Eurocup y la Liga CB, por lo menos cuando juegan contra nosotros, tampoco me voy a dar que me chupo todos los partidos del mundo, juegan insistentemente el pick and roll. A nosotros nos cuesta un mundo defender el pick and roll y nosotros no tenemos narices de que un pivot más allá del tiro libre continúe hacia el aro. ¿Por características de los pivots o por características del juego de Unicaja?
Se hizo el pick and roll con Dion Thompson, por eso me echó sus triples. Primero, porque lo haces con Jaime Fernández, que es excelente en el uno contra uno y desporte por el lado derecho. Y luego se abre Dion Thompson para el tiro de tres. Y eso ha dado mucho rendimiento. Entonces, quizá haya que hacer mucho de eso, pero luego también...
Sí, pero él habla de continuación, no el rol.
Emilio, los pivots del Unicaja...
¿Para rol no, poco?
No, para dentro.
No pueden ir dentro. Es que no pesan, no es gente...
Esto es más fácil.
Que tengan peso.
Lo de hoy es tremendo. Yo creo que esto es más fácil. Vamos a ver. Las virtudes ofensivas de este equipo, ¿cuáles son? Pues los tres pequeñitos que tenemos que corren, que se las pelan y las meten y no se cortan ni con un cristal, ¿cierto?
Vamos. Porque tampoco son tiradores.
Vamos a... Que no son tiradores. No son tiradores.
fiable.
Pero vamos a ver, si esas son nuestras virtudes, nuestras únicas armas, vamos a fichar a alguien que le pille los rebotes y le haga el trabajo sucio. Y vamos a correr.
Eso es lo que creíamos que habíamos fichado.
Sí, vamos a ver, si es que esto no es... ¿Cómo lo explico? Vamos a ver. Es cierto que la gente que se ha dedicado a esto a nivel profesional tiene una visión mucho más afilada que la nuestra y pueden diseccionar mucho mejor lo que ven. ¿Comprende? Pero eso, lo que le pasa a Unicaja hoy en día, al último de los aficionados que se haya incorporado y que haya visto más de dos partidos, le salta a la vista. Entonces, visto que la plantilla no está bien confeccionada y que los objetivos están aquí, ¿por qué no se busca lo que se necesita? Es tan fácil como, después me dirá los de Brizuela, yo no sé si el club lo puede hacer, si no lo puede hacer, es su responsabilidad. Y es no solo su responsabilidad a nivel económico, sino a nivel de ambición y de qué queremos que sea este club. ¿Vale? Eso es como me dice.
Pero José, que para eso no hubiese hecho falta que seleccionara a ella, ¿no?
A mí los aficionados que se ponen a decir, no, es que este cuesta, va a costar muy caro, vamos a ver.
Usted no se meta en eso.
Yo no lo voy a pagar.
Usted no se meta en eso.
Si yo no lo voy a pagar, yo lo que quiero es algo que me empuje a ir al Carpena entre semanas.
Por lo menos un tío.
Especialmente que vea algo. Es que yo, vamos a ver, independientemente de que los colores me duelan, como a todos los que estamos aquí sentados, uno quiere ver un espectáculo. Uno paga una entrada como para un espectáculo. Entonces,
lo dan Josh Adams, lo da Jaime Fernández, Darío Brizuela y eso. Anicet. Pero hay que hacer un... El equipo no está mal construido. Está quizá mal construido en cuanto a carácter de los jugadores. Lo hemos hablado aquí varias veces. Tiene que haber jugadores más contundentes.
Yo me quedo una pregunta para la drama.
Más
¿tú crees que Sermadini arreglaría todos estos problemas?
No.
No, porque no le pasaríamos ni una pelota en condiciones.
Es que este hombre se ha pegado aquí 2 años. Viene de ser el mejor jugador de la liga. Viene aquí. Le buscamos a 2 temporadas sin base, sin alguien que le dé un puñetero paso en condiciones. ¿Qué pasa? Se va a Tenerife. Marcelinho Huerta, que tiene más tiros pegados que la tabla Coto, entonces pues está batiendo no solo él, sino también Marcelinho Huerta todos los registros. Entonces, es que si lo intentas es muy fácil, como decía Andrés Montes.
Bueno, y trae uno aquí que jugara como está jugando Sermadini en Tenerife.
Sí, pero estamos hablando de una parte de la cancha. Hay que ser prudente. Eso es el lado ofensivo. Una de las cosas es la contundencia también en defensa. Porque Brodzianski casi nos hizo muchísimo, muchísimo daño. Brodzianski del Obradoiro. No. Solamente posteando
y poniendo cuerpo.
Y Kravitz también con envergadura. Y también siendo contundente con el contacto.
Bueno, el año pasado en cada tertulia tú decías lo mismo. Es que no tenemos un tío contundente debajo del aro, uno que tape, uno que lo que sea.
Es que es fundamental.
Y parecía que eso se había solucionado.
La gente se equivoca con que ya el baloncesto moderno, no sé, un pívot siempre va a ser fundamental.
Este año vamos a esa 7, vamos
del Zaragoza.
Vamos a esa 8 para traer gente contundente. Y no han venido los contundentes.
Pero si a 8 echamos todos los años. A 8
el año que viene, ¿cuánto vamos a hacer?
Por lo mismo,
como a 7.
Así me van a echar hasta a mí.
Los que mejor pueden postear son Carlos Suárez, Dion Thompson, Medjim y Adam Wasinski.
Ojo.
Exactamente. Mira. Adam Wasinski puede postear. Ahora mismo Adam no sabe cuál es su rol realmente.
Este equipo tiene 2 anclas, que son Alberto y Carlos. Y siguen siendo las mismas que estos 2 últimos. O sea, es un año más sin que hayamos mejorado absolutamente nada. A ver si un verano de estos acertamos a encontrar un base, encontrar un pivot y esas cosillas.
Hace falta otro, porque Alberto es más bien un líder estoico.
Sí, pero tú
Carlos
me dices...
Suárez es el más vocal.
Antes me hablabas de espectáculo y de Adams. ¿Es un tío fiable? No. No.
O sea, que a Alberto le falta calidad para ser un verdadero.
Claro.
No, a Alberto le falta no tener el carácter que él tiene. Él es un líder trabajador.
Le falta pegar bocado. El otro día se enfadó, estuvo a punto de tirar la botella y la tenía que haber tirado. Cuando le pitaron la quinta, tenía que haber tirado la botella y decía, todo lo que se menea.
Y eso es lo que le hace falta, porque es un tío muy educado. Y los tíos educados en la pista tienen que ser un poquito más mal educados.
La conclusión es clara, que es que este equipo está consiguiendo amargar tío más motivado de la grada del Unicá que Juan. Que se lo haga ver el club.
Hoy el premio para la Bodrama. Has dicho unas cosas, has dicho cada cosa, has dicho cada revelación. Bueno. Ha sido la tertulia más increíble ahora que yo he estado aquí.
Ahora la ponemos en Twitter, ¿eh? Y que la vea y la escuche todo el mundo. Entonces este año, en resumen, campeonamos otra vez, ¿no?
Oye, vamos a ganar la Copa y la Eurocá, ¿eh? Que quede claro.
Campeonamos otra vez.
O sea, las copas.
Anicel la Bodrama, Juanma Rodríguez, José Luis Torre, José María Martín Urbano, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Informativos y a la vuelta 4:10. Seguimos con todo el deporte maragueño hasta las 4:30. Diez minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos el pulso a la información deportiva de Málaga y de su provincia. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Bueno, después de esta intensísima tertulia de baloncesto que hemos vivido de 3:15 a 4 de la tarde, nos quedan todavía un montón de noticias en el tintero. Para ir finalizando la información del baloncesto, decirte que hoy Frank Legarcés se ha entrenado con normalidad y que Alberto ya por precaución no se ha ejercitado hoy al mismo ritmo que sus compañeros. Tenía unas leves molestias en los isquiotibiales, ya sabes que es la zona más sensible de Alberto Díaz, y se ha decidido que no entrenará en el día de hoy, pero parece que mañana sí lo hará y que el sábado pueda estar en ese partido frente al Betis, que te contaremos de las 8 en punto de la tarde aquí en COPE más Málaga. Dicho esto, tenemos un montón de noticias que darte hasta las 4:30 de la tarde, y además una noticia de alcance y que puede ser de impacto para el futuro del Málaga Club de Fútbol y no tiene que ver con la decisión de la jueza. Y esa noticia, Javier Bautista, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ya daba un avance el martes en Deportes Cope Gema Santos, nuestra compañera que cubre la información del Getafe. Tiene que ver con Antoñín, que podría tener, ¿sí?, de momento sus horas contadas con el Málaga.
Claro, de momento, porque se va a quedar cedido en el Málaga hasta final de temporada. La noticia es que ya hay un principio de acuerdo, se tiene todavía que limar ese acuerdo, se tiene que redactar y madurar ese acuerdo entre el Málaga y el Getafe. Ahí es donde va a jugar Antoñín la próxima temporada. Principio de acuerdo, como digo, entre Málaga y Getafe para el traspaso de Antoñín. Un traspaso que se va a hacer efectivo en las próximas semanas, pero el jugador va a quedar cedido en el Málaga hasta final de temporada, es decir, hasta el próximo 30 de junio. A partir del 30 de junio, el futbolista pasará a las filas del conjunto getafense. Incluso Bordalás me cuentan que ya ha podido hablar con el futbolista. Ahora mismo, el Getafe con el Málaga hacen lo mismo que ha hecho el Barça con Las Palmas con Pedri: llegar a un acuerdo, pagar el traspaso, pero evidentemente dejar el jugador cedido en el club de origen. Creo que la cantidad puede ir entre 3 millones de euros más bonus, que yo creo que puede ser muy importante para el equipo malaguista.
Decimos que a día de hoy la cláusula de Antoñín es de 3 kilos.
De 3 millones de euros. Si sale en enero son 3, si sale en verano son 6. El Getafe se ha adelantado al resto de equipos, imagino que pone en la mesa esos 3 millones de euros, eso sí, con el debe de que el jugador se quede cedido aquí en el Málaga hasta final de temporada. Esa es la noticia, ese principio de acuerdo, que imagino que se tendrá que madurar y sobre todo limar, porque el Málaga lo que querrá es meterle bonus a este futbolista, como por ejemplo pasó en su día con otro jugador. Así que el Getafe se adelanta al resto de equipos y acuerda con el Málaga el pase de Antoñín, que ha tenido, Emilio, una irrupción verdaderamente llamativa en muy poquitos meses.
Y visto los precedentes, va a ser una mala noticia para el Málaga Club de Fútbol, en lo deportivo y en lo económico. Y digo eso porque creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo que cada vez que vendemos a un futbolista a una cantidad irrisoria, como ha sido el caso de Ontiveros al Villarreal, como fue el caso en su día de Pablo Fornar al Villarreal, o de los Samus, o más concretamente de Castillejo, al Villarreal, o el caso en su día de Alexis al propio Getafe, o el propio Youssef En-Nesyri al Leganés, al final se antoja que son cantidades irrisorias, porque cuando este futbolista explote lo mismo que ha hecho en el Málaga, en segunda, en primera división, esos 3 kilos van a ser de risa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Youssef En-Nesyri. El Málaga lo vendió hace verano y medio, y por aquel entonces parecía una muy buena operación, por 5 kilos, y en poco más de un año, año y poquito, el Leganés va a percibir 20 kilazos por parte del Sevilla. Es decir, va a cuadriplicar el precio de En-Nesyri. El Málaga lo vendió, insisto, por 5 millones y poco, se va por 20 kilazos al Sevilla
El Málaga no incluyó ninguna opción en un futuro traspaso, ningún tipo de cláusula, ni de bonus, ni de nada. Y las ve tiesas. 20 kilos, insisto. Ole por el director deportivo o por el presidente o la presidenta del Leganés, porque vaya negociazo que hacen 20 kilos en decir al Leganés, al Sevilla, perdón.
El tema es que los gestores del Málaga en estos últimos tiempos han hecho de todo menos gestionar bien la...
Ante la necesidad, poco a... Claro.
El Málaga ahora mismo está necesitado de dinero, de demostrarle a la Liga que puede, evidentemente, sacar adelante la situación. E imagino que Tebas estaba tan tranquilo porque sabían que tarde o temprano iban a venderle jugadores. Y se sabía que Víctor Sánchez del Amo, cuando habló en la previa del Oviedo, era que evidentemente le habían dicho ya del club que algunos de los jugadores iban a ser cedidos o traspasados. En este caso, se estaba purulando la opción de Keydy Vare o la opción de Antoñín. Bueno, pues al final... a buen entendedor, pocas palabras bastante.
No, Málaga, lo mejor que le puede pasar ahora es que Keydy Vare esté escondido y sin jugar por tema de lesiones, a que esté en el mercado jugando bien, porque visto lo visto es el siguiente que puede salir del Málaga.
Pues ya lo saben ustedes, Antoñín cierra su pase al Getafe, repito, ahora vale 3, en verano valdrá 6. Así que por lo tanto el Getafe acuerda con el Málaga que se lo dé al equipo getafense. Y el jugador queda cedido. Por lo menos en el presente, el Málaga va a seguir contando con Antoñín. La gran duda que ya me están haciendo ver mucha gente tras contar esta noticia es si Antoñín va a ser el mismo a partir de ahora. Esa es la gran duda. ¿Antoñín va a seguir siendo el mismo a partir de ahora sabiendo que su futuro está en el Getafe? Entiendo que sí, que debe de ser así.
Seguro que sí, claro que sí.
Y no hay que dudar de ninguna de las maneras en este detalle.
Pues seguiremos aguardando acontecimientos. Principio de acuerdo entre el Málaga y el Getafe para el traspaso de Antoñín por 3 kilos al Getafe. El jugador permanecería cedido hasta el 30 de junio de la presente temporada. En la primera parte ya hablábamos de ese revés judicial para la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, porque la titular del juego de instrucción número 14 ha desestimado tomar medidas cautelares contra la familia Altani, que por lo tanto seguirá gestionando el Málaga Club de Fútbol. No ve comisión del delito la mala gestión económica de la familia Altani, si reconoce las 5 líneas de crédito que tiene la familia Altani con el Málaga Club de Fútbol, pero no cree que la mala situación, como digo, del Málaga obedezca a una comisión del delito. Los pequeños accionistas que van a recurrir ese auto de la jueza. Y ojo, esto no significa que el proceso judicial de los pequeños accionistas contra el Tani haya finalizado aquí. Lo que sí se desestiman son, de momento, esas medidas cautelares, pero el proceso judicial sigue hacia adelante y la jueza seguirá recabando toda la información. 4:18 de la tarde. Hablamos de lo deportivo, pero antes vamos a hacer una parada y fonda en el Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Como tú bien dices, parada y fonda, y hay que parar obligatoriamente en la despensa de Iñaki, que es la tienda gourmet que está en calle Héroe de Sostoa, número 46. Es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. Y por cierto, han abierto ese nuevo asador Iñaki. Se inauguró el pasado 22 de noviembre y están en calle Ayala 38. Y es un auténtico éxito porque Iñaki es un buscador empedernido, un experto en el buen gusto, y se recorre toda España para traerte a tu mesa la mejor de las carnes. Así que con reservas, sin espera, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ya lo sabes, el nuevo asador Iñaki están en calle Ayala 38 y tiene una carta exquisita.
Claro que sí. ¿Qué te gusta el acordeón? 4:18 de la tarde, vamos con lo estrictamente deportivo, porque esta mañana el Málaga ha realizado la última sesión de entrenamiento precisamente aquí en Málaga, en el Estadio de la Rosaleda. La segunda lista de convocados de Sergio Pellicer, Diego González por Apcar es una de las novedades, y Kelian por Gonzalo es la segunda. No llega ni Keydy Vare, ni Adrián, ni Lombán, ni Mikel Villanueva al partido de mañana. Enseguida escucharemos a Sergio Pellicer, hacemos un mínimo alto en el camino y luego escuchemos al protagonista también del día, la sala de prensa de la Rosaleda, Sergio Pellicer.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y vea construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Rueda Tour, tu Kia Málaga.
Rueda Tour. Tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com.
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on Four, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
Veintiún minutos sobre las 4 de la tarde, seguimos hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. Javi, ha estado en la rueda de prensa, sí, la segunda de Sergio Pellicer, que se ha comentado en esa sala de prensa.
Bueno, voy a empezar por el final, porque le hemos preguntado por el canterano Juan B. Hombre, yo creo que con la lista de convocados que ha dado en el día de hoy, si no repite equipo, yo creo que poco le va a faltar. Uno o dos cambios como mucho, pero yo creo que está muy, muy satisfecho con lo que dio el equipo el pasado martes. Pues le he preguntado por Juan B. Hombre, a todos nos cogió un poquito de sorpresa el partidazo que hizo el chaval con mucho aplomo. Bueno, pues él sabe cómo es Juan B.
Juan B va convocado y... A ver, Juan B, lo conozco desde juveniles. Además, me gustaría tirar de hemeroteca. Hubo un juvenil que jugó por primera vez en la historia en la Youth League, que era en la Champions League. Juan D era pareja de centrales con Luis Muñoz. En ese equipo también estaba Ontiveros, en ese equipo también estaba Ichan y muchos más jugadores. Ale Robles, que ya no está con nosotros, Kelian y más, muchos más jugadores. Entonces, a mí no me sorprende. No me sorprende, ¿por qué? Porque lo he visto trabajar día a día. Cuando estaba en el juvenil A, lo tuve que subir de Liga Nacional. Luego el stand-by que tuve este año con el filial empezó a entrenar con nosotros y luego sí que fue a subir a primer equipo, pero a primer equipo aún no había debutado, ¿no? Pero es un jugador que no sorprende, pero ¿por qué? Por su madurez deportiva y porque es un jugador muy regular, ¿no? Entonces, eso yo creo que en las canteras lo que hay que, el fomento de intentar formar defensas, laterales, centrales, eso se tienen que aparecer. Y justamente aquí en Málaga aparece mucho el talento de jugadores atacantes, desequilibrantes. ¿Por qué? Pues nuevamente por la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Y de la gente, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a sacar, pues como está Ismael, gente de abajo, porque al final, de esa parcela defensiva, eso es patrimonio del club y es un dinero que se ahorra el club, especialmente para no buscar traspasos o firmar jugadores, ¿no? Y esa es... Yo desde que llegué este año, el año pasado que no estuve aquí, es lo primero que hablé con Duda, a nivel de la metodología, que teníamos que trabajar a nivel defensivo con los jugadores porque tenían que salir jugadores en esas posiciones.
Bueno, pues eso es lo que dice Pellicer.
Por cierto, hablando de metodología, ya sabéis que Paco Ruiz se ha marchado a China, al fútbol chino, y que Juan Jesús Calatayud, que fuera portero del Málaga, de Getafe, de otros tantos equipos en primera y en segunda división, es el nuevo coordinador de porteros de la cantera del Málaga Club de Fútbol. Él mismo lo hizo público a través de sus redes sociales. Y que Coque Contreras sigue siendo el preparador de porteros del primer equipo.
Eso te iba a decir, que Coque Contreras es el único del anterior cuerpo técnico que continúa y que, por cierto, David Dóniga hoy ha escrito una carta a todos los aficionados del Málaga en su página web, en la que confirma, por ejemplo, lo que ya contábamos nosotros, que se va a quedar a vivir en Málaga, va a ser un malagueño más y va a ser una garganta más, ¿no?, en la Rosaleda, domingo tras domingo. En el vestuario, que se habla de todo este asunto extradeportivo, deportivo, solo fútbol.
Mira, yo desde el primer momento que he entrado en el vestuario, y yo creo que al final aquí sabemos que el fútbol es un flujo de comunicación constante y todo el mundo sabe muchas cosas, he hablado de fútbol. Bueno, entonces no tengo ni redes sociales, no lo manejo, entonces yo creo que el tema de nosotros es vestuario y el campo. Y es lo que no tenemos que centrar, porque si lo que has dicho, el tema de Ponferradina, no hubiésemos conseguido esos tres puntos, estaríamos en una situación un poquito más crítica a nivel deportivo. Y hemos conseguido esos tres puntos que nos hacen un poquito coger aire, pero que hace que tengamos, sobre todo, pues pensar de que con la idea de ir a ganar y poder sacar una renta, pues que a lo mejor a principio de semana no podíamos pensar, ¿no? Y tenemos esa posibilidad con los resultados que se están dando. Y yo creo que esa es la idea. Esa es la idea. Y el grupo, lo que a mí me ha transmitido, y podéis preguntarles a ellos, hemos hablado de fútbol. Y el fútbol es de ir a Fuenlabrada, sabiendo que es un partido difícil, pero de ser valientes y de ir a ganar. Yo, cada vez que el que conoce dentro de mi categoría inferior de toda la vida, intento que los equipos, la idea de ir a ganar, porque ¿para qué nos valen tres empates? Con una victoria en tres partidos ya conseguir los mismos, ¿no? Entonces, esta victoria son tres en un partido son tres puntos, pues imagínate, si podemos conseguir en dos partidos seis puntos, valdría como seis partidos, seis empates. Entonces, esa es nuestra idea.
Ayer perdía el Club Deportivo Lugo, por lo tanto sigue con 22 puntos a 4 del Málaga. Perdía el Tenerife, que es el equipo que marca la frontera también del descenso. Perdía 2-1 frente al Huesca, sigue a 4 puntos del Málaga. Y hoy muy pendiente al partido entre el Girona y el Extremadura. El Girona llega después de encadenar 3 derrotas consecutivas. El Extremadura lleva 4 partidos sin perder. Si el Extremadura pierde contra el Girona, el Málaga respiraría por lo menos esta semanita, ¿de qué manera? Porque se colocaría 4 puntos por encima de la zona del descenso, una distancia que tal y como está la cosa sería para respirar por lo menos un poquito.
Hombre, por lo menos esos 4 puntitos que tiene ahora mismo de colchón serían, vamos, increíble. Y no perder mañana en Fuenlabrada, del Fuenlabrada hablado, y ha dicho esto.
Fuenlabrada es un equipo, me enfrenté el año pasado también a ellos, un equipo que estaba en segunda B, con el mismo entrenador, con Mere, que fue compañero mío en el Cádiz. Y es un equipo que está perfectamente trabajado. Para mí, posiblemente, es a nivel defensivo de los mejores equipos, que tiene un nivel de trabajo muy comprometido, tiene unos mecanismos a nivel defensivo muy claros y a nivel de ataque tiene las cosas muy claras. Es un equipo que ahora ya no puede sorprender a nadie. Yo creo que ha sorprendido a todos los rivales que han ido en su estadio y ya están en una zona muy privilegiada. Entonces, aquí no hay nombres ni escudos, aquí hay dos equipos que van cada uno con diferentes situaciones clasificatorias y cada uno pues dependiendo también cómo llegamos, y yo creo que llegamos bien y nos hubiese gustado sobre todo ser una semana un poquito más limpia, pero son las circunstancias, pero ese es el camino.
Bueno, pues lo tiene claro Sergio Pellicer, y a mí me parece que hay que desearle de verdad al bueno de Sergio toda la suerte del mundo. Luego la pelotita es la que manda, ¿no? Pero el trabajo es muy bueno, y bueno, y es verdad que efectivamente el Málaga va a intentar sacar algo de allí, de Fuenlabrada. Por cierto, no ha hablado todavía con nadie de la propiedad, ni con Mensaje, ni con Galtani, ni con Richard Sahin. Él dijo que no ha tenido ni tiempo, ni apenas de tiempo para dormir, que ha estado pensando en entrenamiento, partido, partido, entrenamiento. Y yo le preguntaba, bueno, pero por lo menos con Manolo Gaspar sí has hablado, imagino que habrán intercalado opiniones. Dice que sí.
Sí, no, venga, claro que estamos después del partido estuvimos hablando y la verdad que muy muy contento, sobre todo pues porque vio cosas que le gustó y estamos en ese aspecto comunicación. Lo que quiero decirte es que no hemos estado en ese aspecto de hablar de cosas más del futuro. Estamos hablando cosas del presente, pues de cómo ha ido el partido, de cómo hemos estado preparando la semana. ¿Por qué? Porque es que una semana que esto es una trituradora, es así, ¿no? Y ya mañana estamos ya, cuando nos demos cuenta, estamos dentro del partido y hay que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y por eso mi mente y la concentración de los jugadores es eso, y yo creo que esa es la clave.
La vida son detalles y matices. Sergio Pellicer estaba en el mes de junio viajando para Jaén, para entrenar al Real Jaén. Se produce una llamada porque ya sabían que tenía la hora contada Rafa Gil como director de la cantera del Málaga. Alberto González era el que se iba a hacer cargo del Atlético malagueño. Se puso esa llamada. Pellicer acepta la oferta del Atlético malagueño, evidentemente. Y Alberto González finalmente no entrena al Atlético malagueño y se va a entrenar al Real Jaén. Y cosas de la vida. Después de aquellos meses, el entrenador del equipo malagueño es Sergio Pellicer, finalmente. 4:29 de la tarde.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerriña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
4 y 29 minutos de la tarde.
Confirmamos esa noticia, Emilio. No hay nada cerrado, nos cuentan, pero que está muy cerca de producirse.
Que está muy
principio,
avanzado.
Prefiero decir principio de acuerdo porque luego tú sabes cómo son estas cosas, pero que el Getafe es el que más está cerca de cerrar ese acuerdo con el Málaga. Y puede ser la salida de Antuñín.
La primera salida, importante. Bueno, también digo yo que esto lidera las arcas del Málaga, ¿no?
Hombre, es que esta noticia se produce ahora con tanta agilidad para demostrar a la Liga, oye, ya tenemos este dinero. Danos un poquito de maniobra.
De cuartelillo, ¿no?
Claro.
Estamos a 16 de enero, por lo tanto faltan 15 días para que se cierre el mercado de enero, ¿no? De fichaje. Estaremos muy pendientes. Por cierto, el Marbella empató a 0 frente al Talavera la noche de ayer. El equipo de Gubillo está a 4 puntos del líder, que es el Cartagena. Nos informa nuestro compañero Diego Partida desde COPE Marbella. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bautista Emilio.
Buenas tardes. Que tenemos buenas tardes, Málaga, y que tenemos hoy.
Hoy es jueves, agenda de ocio, actividades que se pueden hacer, ver o realizar en nuestra capital y provincia durante el fin de semana. La mayoría de ellas giran en torno al mundo del teatro. Se sigue celebrando la edición número 37 del Festival de Teatro en nuestra ciudad. Y antes de esa agenda de ocio tenemos Cruz Guía con Coco y con Vicente Gallardo, que estarán por aquí, que tenemos muchas cosas que contar este fin de semana, entre otras cosas, pues Romería de San Antón, que anda, se celebra hoy mismo.
Hoy,
y ya
la de
sabes
San Antón.
Que hoy ya se puede decir que se da por finalizada la Navidad. Joder, que cuando llega San Antón se acabó la Navidad. Eso dicen los entendidos, no sé. Joder. Así que yo por eso todavía tengo las luces de Navidad aquí en el estudio.
La Navidad cada día de mañana. Cada año dura más, ya va por San Antón.
Efectivamente.